Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos aquí para escuchar este programa que nos lleva a la patrona de las misiones, Teresa del Niño Jesús. Vamos a continuar con la biografía de Filipón, carmelita, que habla ahora de los dones del Espíritu Santo. Y hoy entraremos en esta biografía que nos ayuda a entender mejor precisamente lo que ha sucedido en el corazón de Teresa. Con mucho gusto, un saludo para todos los oyentes, para todos los que os gusta Radio María, para todos los que de alguna manera sois fans, digamos así, de Teresita del Niño Jesús, porque ella nos lleva a Jesús. Y pues vamos a dar un espacio a un canto, Solo Jesús, poesía de Teresa, que nos ayudará a entender también el proceso espiritual de Teresa desde suyo.
Mi corazón quiere darse sin medida y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprende? Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres Señor. Mi solo amor,
mi solo amor,
tú eres Señor.
Heroísmo de grandeza. El heroísmo de pequeñez conduce al heroísmo de grandeza. La fidelidad silenciosa y perseverante templa las almas para la hora de los grandes combates. Declárese la patria en peligro, y se verá el obrero y al campesino, habituados a duros trabajos, alzarse pronta y espontáneamente hasta el heroísmo del soldado que muere por su nación. ¿A cuántos sacerdotes y simples cristianos ha preparado Dios para el martirio por medio de las más humildes tareas de la vida común? Llega un día en el cual el alma, fiel en cumplir todos sus deberes, se encuentra cara a cara con una u otra de aquellas acciones heroicas que hacen la grandeza de la vida. Este heroísmo de grandeza aparece en Santa Teresa del Niño Jesús bajo sus dos formas más clásicas: la audacia en las grandes empresas y una paciencia invencible en medio de las más duras crucifixiones de la vida. En otras circunstancias, su grandeza de alma hubiera hecho de ella una Santa Catalina de Siena o una Juana de Arco. Leyendo las acciones patrióticas de las heroínas francesas, particularmente de Juana de Arco, sentía un gran deseo de imitarlas. Pensando entonces que había nacido para la gloria y buscando la manera de llegar a ella, me fue revelado interiormente que mi gloria consistiría en ser santa. Este deseo podría parecer temerario si se considera cuán imperfecta era y cuánto lo soy todavía, después de tantos años pasados en la religión. Sin embargo, siento la misma audaz confianza de llegar a ser una gran santa. Y después de haber recordado el conocido episodio de su infancia, lo escojo todo, añade la santa. Este rasgo de mi infancia es como el resumen de mi vida entera. Más tarde, cuando se me mostró la perfección, entendí que para llegar a ser santa era menester padecer mucho, buscar lo más perfecto y olvidarse de sí mismo. Entendí que en la santidad los grados son numerosos, que cada alma es libre para responder a las solicitaciones del Señor, para hacer poco o mucho por su amor, en una palabra, para escoger entre los sacrificios que nos pide. Entonces, como en los días de mi infancia, exclamé, Dios mío, lo escojo todo, no quiero ser santa a medias, no me da miedo padecer por vos. De hecho, apenas hubo entrado en el convento, se la vio andar en pos de la perfección religiosa con indomable energía. Esto no ocurre sin lucha. Postulanta tenía a veces tan violentas tentaciones de satisfacerme y de encontrar algunas gotas de gozo que me veía obligada a pasar rápidamente por delante de la celda de la madre priora y de agarrarme fuertemente a la barandilla de la escalera para no volver atrás. Acudía a mi mente una gran cantidad de permisos que pedir y mil pretextos para dar la razón a la naturaleza y contemplarla. Qué feliz soy ahora por haberme vencido desde el principio de mi vida religiosa. Más tarde, habiendo ya llegado a una vida espiritual muy elevada, atravesará todavía horas difíciles y para triunfar le será menester toda su sobrenatural energía, asistida por la fuerza misma de Dios. Con ocasión de una lamparilla de noche que le habían mandado preparar, Santa Teresa del Niño Jesús tuvo que sostener una lucha íntima vivísima. El diablo me tentaba violentamente de rebeldía, no sólo contra la lámpara, que me hacía perder en tiempo precioso, sino también contra la autoridad. Vi claramente que iba a ofender a Dios y le pedí la gracia de que calmase la tempestad que se había levantado contra mí. Hice un gran esfuerzo sobre mí misma y comencé a preparar la lámpara como si estuviese destinada a iluminar a la Santísima Virgen y al Niño Jesús. Y puse gran cuidado en no dejar ni el más menudo granito de polvo. Mi corazón se sosegó y me sentí en disposición de prestar todos los servicios que se me hubiesen pedido. Este incidente nos pinta al vivo sus combates espirituales, en los cuales se han visto comprometidos aún los más grandes siervos de Dios, en la lucha contra sus pasiones y contra la resistencia de la naturaleza. Dios así lo quiere, para mantenerlos en la humildad y en la conciencia de su nada. Después, cuando le place, a la hora fijada por su misericordia, su espíritu los arrebata de una manera irresistible hacia el término de su predestinación, transformándolos más y más en la imagen de Cristo. Así la santidad aparece ante todo como el triunfo de la gracia de Dios. Teresa poseía un alma magnánima. Una imagen de Juana de Arco le había inspirado esta ardiente invocación. Señor Dios de los ejércitos, que nos habéis dicho en el Evangelio, no he venido a traer la paz sino la espada. Armadme para la lucha, ardo en deseos de combatir por vuestra gloria. Ah, Jesús mío, por vuestro amor batallaré hasta el caso de mi vida. Hasta el ocaso de mi vida.
Mi corazón quiere darse sin medida y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprende? satisfacerme. Nada podría contentarme aquí en la tierra. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
mi solo amor,
tú eres, Señor. Creaste tú el corazón de madre. En ti encuentro al más tierno de los padres. Mi solo amor, Jesús, mi verbo eterno. Tu corazón es más tierno que el de una madre. Cuando te llamo, nunca te retrasas. Tú me sigues y me guardas cada instante.
Y si tal vez pareces esconderte, tú mismo vienes y me ayudas a buscarte.
Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
tú eres, Señor. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Vamos a continuar de esta poesía hermosa de Teresa. Mi sola dicha, mi solo amor, eres tú, Jesús, eres tú, Señor. Vamos a continuar precisamente descubriendo este camino de los dones del Espíritu Santo en Teresa y cómo ella es pues regalada, digamos así, por este heroísmo de grandeza. Y aquí, ¿con qué plan utilizaba los instrumentos de penitencia? Decíale yo. Nos cuenta Celina que un sentimiento natural induce a evitar ciertos movimientos cuando se lleva a cilicio o a erguirse bajo la disciplina para padecer menos. Sor Teresa me miró extrañada y repuso, en cuanto a mí, creo que no merece la pena hacer las cosas a medias. Tomo la disciplina para hacerme daño y quiero que me haga el mayor daño posible. Asimismo, me inclino de manera que tenga el cuerpo muy en forma para mejor sentí los golpes. La sierva de Dios iba tan deprisa que llegaba a alcanzar 300 golpes durante un miserere. Y me dijo también que cuanto más vivamente sentía el dolor, tanto más sonreía para sufrir por él. Hablábamos un día de la felicidad de los mártires y de nuestra esperanza de serlo por causa de las persecuciones religiosas. Entonces me dijo, cuando pienso que vivimos la era de los mártires, ¡qué gozo! Dios va a realizar el más bello ensueño de mi vida. Ah, no nos preocupemos por las pequeñas miserias de la vida. Apliquémonos a sobrellevarlas generosamente para merecer una gracia tan grande. Nos queda ahora seguirla en la fase más sublime de su heroísmo de grandeza, su última enfermedad y su muerte. El punto culminante de la fortaleza no es la audacia de las grandes empresas, sino una paciencia invencible en la hora dolorosa de la crucifixión. Se requiere más energía para permanecer clavado en cruz sobre el suelo por puro amor, que andar delante en la conquista de las almas. Sostenerse hasta el fin, y aquí la expresión suprema del espíritu de fortaleza. Sor Teresa aceptó sin endulzarlo el martirio de la vida religiosa. La providencia la conducía siempre por el sendero del sufrimiento y de la fe pura. Grandes penas visitaron su vida. El retraso de su profesión religiosa, la humillación de la enfermedad de su madre, después los esputos de sangre del jueves y viernes santos, el agotamiento de un cuerpo que ella había arrastrado a todas las austeridades del Carmelo. Se dirigía ardiendo de fiebre al lavadero, al tendedero, con la espalda o el pecho desgarrados por unos vejigatorios no curados. Todavía la veo, después de una visita del médico, que le aplicó más de 500 botones de fuego en el costado. Yo los conté, subir a su celda y tomar el descanso en un duro jergón. A todas estas pruebas particulares se juntaba un estado habitual de aridez y de desamparo interior. Ahora bien, lo que siempre me pareció en extremo notable fue su fortaleza de ánimo para soportar todas estas penas. Su jovialidad, su buen humor, su amabilidad con todos era tan constantes que nadie en la comunidad sospechaba lo que tenía que sufrir. A pesar de su estado de enfermedad, Sor Teresa del Niño Jesús nunca se dispensaba de los ejercicios comunes y de los trabajos penosos. Iba sin compadecerse hasta lo último de sus fuerzas. Llegada la noche, la pobre criatura había de subir sola a la escalera del dormitorio. Se detenía en cada grada para tomar aliento, alcanzaba penosamente su celda y llegaba a ella tan agotada que a veces ella misma lo confesó más tarde. Necesitaba una hora para desnudarse. Y después de tanta fatiga, era sobre un duro jergón donde había de pasar el tiempo de su descanso. Con frecuencia durante el oficio divino, el corazón le fallaba por la violencia que se hacía para cantar los salmos y permanecer de pie. Pero sacudía su cansancio con estas palabras: «Si muero, ya lo verán». A todos estos sufrimientos vinieron a juntarse las espantosas purificaciones por las cuales Dios hace pasar el alma de los santos en el ocaso de su vida, para acabar de grabar en ellos la imagen perfecta del crucificado. Los que quieran darse cuenta de estos supremos refinamientos del dolor, los más terribles a una existencia humana, lean sobre este punto las páginas clásicas del Castillo del Alma o las de la Noche Oscura. Teresa conoció simultáneamente este doble martirio del cuerpo y del alma. Ella, que deseaba la muerte sin consuelo de Cristo en la cruz, fue plenamente escuchada. Un sufrimiento implacable se dejó caer sobre su cuerpo, conduciéndolo lentamente hacia la destrucción. Al mismo tiempo que los ojos de su alma, el cielo se cubría como bajo un muro de bronce. Pero Teresa, aún con sus labios moribundos, murmuraba el cántico de la fuerza heroica y del amor puro. No quisiera sufrir menos, tan solo cuenta el amor. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Teresa hubiera querido morir en un campo de batalla con las armas en la mano. Dios prefirió para ella la muerte silenciosa y redentora del crucificado, una muerte de amor, señal de la más elevada caridad, acto supremo del don de fortaleza. Su martirio fue el martirio del amor. Ella encarna en la Iglesia el tipo de alma contemplativa que lo inmola todo por amor. De verdad que nos encontramos frente a una santa que Filipón describe perfectamente, y además se ayuda de estas propias escrituras de Teresa, de su autobiografía, para apoyar estos pensamientos. Vamos a avanzar un poquito más sobre el don de piedad, que en Teresa también es muy grande. El camino de infancia espiritual no podía dejar de producir en el alma de Teresa la magnífica floración de aquel don del Espíritu que nos coloca en esta actitud de la más filial ternura ante nuestro Padre Celestial, el don de la piedad. Su vida de oración. El espíritu de piedad filial que siempre guardaba el alma del Verbo encarnado con respecto a su Padre y que movía el alma de San Pablo y de los primeros cristianos a murmurar con amor, como verdaderos hijos de adopción, Abba, Padre, hacía decir a Santa Teresa del Niño Jesús con un candor ideal, Papá, el buen Dios. Este Espíritu de Dios que sopla en las almas con tan gran libertad se adapta maravillosamente a la diversidad de raza y de cultura que se encuentra en los santos, donde la gracia y la naturaleza, lejos de destruirse, concurren a establecer en ellos una perfecta armonía. La piedad mística y estática de los esclavos dista mucho de parecerse a la fogosidad española, al ardor italiano o al equilibrio de los santos franceses. Sería desconocer el genio propio e irreductible de Santa Teresa de Lisieux, que debe hacer penetrar por la fuerza su oración de niño dentro del cuadro de las siete moradas del castillo del alma, o bajo las perspectivas místicas de la subida al Monte Carmelo. Su vida de oración e imagen de su espiritualidad se sitúa en la línea más pura de su camino de infancia. Vamos a dejarlo aquí, porque, bueno, creo que no es bueno avanzar tanto. Nos quedamos con dos cosas muy importantes en este día. Una, el espíritu de fortaleza que recibe este heroísmo y lleno de alegría en las cosas ordinarias. Pedirle a Dios esta gracia, ser fieles en las cosas ordinarias con un grande heroísmo. Porque a veces en la soledad uno dice, ¿para qué hacer esto? Y en la aridez espiritual, cuando las cosas no van. Y la otra, este espíritu de un Dios que ora en nosotros y que nos lleva a Él mismo. Y a un estilo distinto. Todos tenemos diversidades desde el punto de vista cultural. Bueno, pues nos dejamos aquí, os agradecemos muchísimo y como siempre nos dirigimos a María, nuestra madre, diciéndole esta oración que la Iglesia le canta todos los días. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.